Está con nosotros Norma Lucía Piña. Ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida.
Bienvenida, ministra.
Gracias. Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier.
Un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, estás con nosotros, ministra, pues porque vienen cambios, obviamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer justo comentábamos aquí, ministro presidente Arturo Saldívar, incluso tuvo ya su última conferencia de prensa como ministro presidente. Y ahorita nos dices tú los tiempos, pero entiendo que para enero ya tiene que haber una nueva presidencia de la Corte, ¿verdad?
Sí, así es. El reglamento del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que todos los candidatos que aspiremos a ser presidentes de Corte y de Consejo de la Judicatura Federal debemos presentar nuestro programa de trabajo dentro de los 5 primeros días de diciembre. Y la elección viene en la primera sesión del año que entra.
Que es 2023. A principios de enero.
Sí.
A principios de enero. Por supuesto que hemos estado muy al pendiente de lo que dice ministra, no solo en la sala, sino también en varias entrevistas. Nos llamó la atención la del diario El País, en donde ministra levanta la mano para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese interés de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia?
En lo personal, en enero cumplo 35 años de pertenecer a esta gran institución. Tengo una visión de lo que es o lo que debe seguir siendo el Poder Judicial. Quiero mucho a mi institución, creo que se tienen que hacer algunos cambios, continuarse otros, y particularmente, sobre todo, insistir en fortalecer al Poder Judicial y a la independencia del Poder Judicial.
Sí, pero me gusta lo que dices, llevo 35 años. Cuéntanos un poco de ti, ministra, es decir, ¿cómo empiezas hace 35 años? Porque alguien diría ahorita, ¿qué, cómo, 35 años en la Suprema Corte? No, o sea, en este camino, exacto, ¿no?
Sí, sí, gracias, Gaby. Yo me recibo de abogada. Uh-huh. Mi primer trabajo fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como técnica académica. Uh-huh. Incluso empiezo a iniciar el posgrado al mismo tiempo, e incluso mi tesis iba a ser de posgrado, iba a ser sobre sociología jurídica, selección y nombramiento de jueces y magistrados. Uh-huh. Tengo artículos, antes de la creación del Consejo de la Judicatura Federal, publiqué precisamente un artículo sobre la importancia de la creación de este órgano y cómo tendría que funcionar. Sin embargo, ya estando en posgrado, entro a trabajar como secretaria proyectista de un tribunal colegiado en materia administrativa aquí en el primer circuito. Ahí realizo mis funciones. Posteriormente hago un examen para ingresar como secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuimos varios aspirantes, se hizo el examen, ingresé yo como secretaria de Estudio y Cuenta. En la primera sala a la que pertenezco actualmente, y estuve ahí un tiempo, me decidí a concursar para ser juez de distrito. Anteriormente los ministros nombraban a los jueces de distrito y a los magistrados. Con la reforma del 94 también vino un cambio en ese sentido, de que los jueces y magistrados tenían que ser por concurso de oposición. Entonces, realizo el examen, hago el concurso, soy seleccionada y me nombran juez de distrito en el estado de Morelos. Ahí estuve ejerciendo. Es un juzgado mixto en todas las materias. Llevas tanto el aspecto de amparo como procesos penales federales. O sea, tienes toda la visión de un juez federal. Y me cambiaron de adscripción. Llegué a un tribunal en materia administrativa, a un juzgado en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Ya estando como juez, concursé para ser magistrada de circuito. Hice mi examen, salí en el examen, por oposición también, es como los concursos que actualmente se llevan a cabo, e ingresé ya como magistrada de tribunal colegiado de circuito. Ahí fue donde prácticamente desarrollé más tiempo mi carrera judicial, porque tratándose de carrera judicial como tal, es el límite al que puede aspirar o llegar cualquier funcionario judicial.
Y bueno, has pasado, digamos, ahora sí que de abajo, todo, ir subiendo poco subiendo, a poco. Sí. Conoces los escaños perfectamente de cómo es el proceso de justicia. Me llamó mucho la atención que subrayaste, ahora que lo decías, la autonomía, la independencia de la Suprema Corte y también del Poder Judicial. ¿Lo subrayas porque hay amenazas? ¿Porque sientes que tendría que marcarse más esta autonomía, esta independencia? ¿Por qué la importancia?
Mira, ¿por qué lo subrayo? Lo subrayo en función de qué es la visión que yo tengo. No puedo afirmar que existan amenazas, no formo parte del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, no puedo saber con precisión si los jueces han recibido amenazas o no. Pero bueno, como parte integrante de este Poder Judicial, pues sabes que de repente existen cierto tipo de amenazas y por eso se le da protección a jueces y magistrados. La independencia judicial, yo pienso que es un discurso que está muy, muy de moda, pero no se ha llegado a entender en su integridad cómo se debe concebir la independencia judicial. La independencia judicial no es estar en oposición o con otros poderes. La independencia judicial tiene un concepto mucho más amplio. Partimos de que pues el Estado mexicano está compuesto por los tres poderes y entre estos tres poderes debe haber independencia, coordinación, nunca subordinación. Incluso es deseable que exista un diálogo entre los poderes para el bien del propio país y los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Además hay hasta cuestiones que están reglamentadas en este tipo de coordinación. Pero hemos perdido también de vista, en esta especie de confrontación, que esta independencia no solo se da en función de los poderes, sino en función de presiones externas a jueces y a magistrados. Presiones o el tratar de influir en sus decisiones. Esta independencia va más allá del contrapeso entre poderes. Es cómo afecta la falta de independencia a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que analizar. La independencia judicial tiene estas dos vertientes, entre poderes, pero también entre que los jueces puedan adoptar la decisión que ellos consideren pertinente, pero alejado de cualquier factor externo a las razones del propio derecho.
Híjole, y qué complicado, ¿eh? Qué complicado, además, en un país como el nuestro, en donde las presiones pueden ser hasta en lo local. Sí. Que eso es, o sea, no es solamente la discusión entre poderes, porque alguien diría, claro, lo que pasa es que el Ejecutivo no se meta, no sé qué, no, sino puede ser incluso hasta en lo local. Ministra, y bueno, si llegases a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, serías, bueno, evidentemente la primera mujer, pero además tú has traído una agenda importante de género, y lo hemos visto en tus fallos, los hemos visto en tus ponencias, ¿y qué significaría, digamos, una mujer presidenta de la Corte en este sentido, no en el sentido solamente de la foto, sino de la profundidad?
Yo creo en principio que sería un cambio estructural totalmente. Nunca ha habido una presidenta. Entonces estamos poco a poco rompiendo techos de cristal en el Poder Judicial Federal, por ejemplo, con los concursos que se organizan solo para mujeres, como una acción afirmativa. Incluso como consejera, también se hizo en la última elección, solo que iba a estar integrado por candidatas mujeres. Esto es el que logremos que una mujer llegue a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es seguir rompiendo estereotipos. Es el dar la visión de que las mujeres estamos preparadas y podemos asumir cualquier cargo de responsabilidad. Yo parto además, y lo dije en la entrevista que mencionó Javier, que la presidenta o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo más importante, del Consejo de la Judicatura Federal, es, tratándose de la Suprema Corte, representar a la Suprema Corte y administrar. No es el jefe, no es el titular, es el representante. En la Suprema Corte es el órgano pleno, el colegiado, es el que es el poder judicial como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su presidente es un representante. Y por lo tanto, toda la política, toda la administración tiene que ser consensuada entre los diversos integrantes de ese pleno. Incluso la ley establece diferentes tipos de comisiones para llevar a cabo esta función dentro de la Suprema Corte. Y en el poder, en el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de la Corte, porque así lo establece la ley, es el presidente del Consejo, pero también es un órgano colegiado, cuya función precisamente es velar por la independencia, la imparcialidad, autonomía y legitimidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial Federal.
Estamos hablando con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña. Muchísima gente ya a través de redes sociales por acá comentando, están hablando con la Motomami, dicen, gracias a la gente que la verdad es que sí, ha tenido mucho furor también y se han convertido en tweets virales los discursos, el discurso que acabas de dar justamente a las 87 nuevas juezas federales, lo vi repetido en mi línea de tiempo varias veces. Hiciste llorar a varias de las juezas también durante el discurso, que era parte pues de lo que te preguntaba Gaby, justamente el papel central de la mujer. ¿Qué se necesita para ser presidenta de la Suprema Corte? Más allá de tener una preparación impecable como la tienes tú, ¿es convencer a los otros ministros? ¿Es hacer equipo? ¿Es a quién le tienes que hablar? ¿Cómo se llega a ser presidenta? ¿Cómo se, digamos, en el argot político, cómo se opera ser presidenta de la Suprema Corte?
Mira, te puedo decir, por ejemplo, de mi experiencia pasada y porque yo me decidí a hacer público, mi aspiración de ser presidenta. La elección del presidente de la Corte depende exclusivamente por voto de los ministros que integramos el pleno. Normalmente hay ciertas coincidencias en criterios, en posiciones, ética, y así uno va haciendo, no equipo, porque no son equipos, sino cierta cordialidad, cierta afinidad con determinados ministros o ministras. Todos nos respetamos.
¿Todos se saludan?
Sí, todos nos respetamos. Y es más allá de un saludo, creo yo. Uh-huh. Somos respetuosos. Uh-huh. No es. No solo es el
se saludan.
A veces no. Pero cuando
bueno,
es necesario.
Pasa siempre,
digo,
pasa
sí,
siempre.
Tampoco, ¿verdad? Pero y eso se manejaba y siempre se ha manejado muy al interior del Poder Judicial porque los electores están ahí. Pero a raíz de que, y por fortuna, y que es algo que yo reconozco y alabo a la ciudadanía, a partir de que como servidores públicos la Corte se ha abierto a la opinión pública y tenemos que ser transparentes y rendir cuentas de lo que sucede en nuestra institución, uh-huh, y en cualquier actuación que hagamos, entonces Por eso es que yo decidí abrir la mi aspiración. Al margen de que los electores están adentro, eso me queda clarísimo.
Sí, porque nadie de los que están afuera van a votar nada, son
nadie,
ustedes mismos.
Sí, y hay diferentes tipos de hacer campaña, ¿sí
claro,
me explico?
Sí, sí, sí.
Cada ministro lleva, que aspira, puede llevar a cabo su campaña, porque también es válido. Yo lo que pensé es hacerlo público y abrirlo a la opinión
sí,
pública.
No, si fuera encuesta tuitera, se lo lleva
de encuesta de tuitera calle. Gana, pero gana sí, de no, calle. No, no. A ver, varias nos llaman por acá. Juan Castillo desde Tlalpan dice, me da mucho gusto la entrevista. Dice, me parecería excelente que todo lo que está hablando se haga y sería formidable que fuera usted presidenta de la Suprema Corte. La admiro. Esta es una llamada que nos hace Juan Castillo desde Tlalpan. Y también por acá nos hacen una pregunta. Y dicen, a ver, si el motivo es género, además de ti, ministra, hay otras tres ministras, mujeres. ¿Por qué tú y no las otras? Si estamos hablando de género, sobre todo.
Sí, mira, es importante y estoy convencida de que en este caso el género es importante. Porque además es una actuación congruente con las últimas resoluciones de la Corte y creo que con todos mis compañeros y compañeras. Ahora, ya situándonos en el caso del género mujer, sí se tendría que evaluar a cada... Somos muy diferentes las cuatro, por fortuna, para un órgano plural.
Sí.
Es muy bueno las diferencias. Y entonces ya se tiene que ver dentro de las mujeres... aquella mujer que sea, que tenga, yo considero las aptitudes, las capacidades, los conocimientos, hasta de cosas triviales del Poder Judicial de la Federación, que puede llevar a cabo esta función. Porque yo, por mis 35 años dentro de la institución, las actividades judiciales, hay varias personas, varios miembros que del Poder Judicial que la tienen, porque tienen carrera judicial, pero yo tengo carrera judicial dentro del Poder Judicial.
Bueno, pues es muy interesante. Y sí. cuando para ir justamente tratando de resolver las preguntas que nos llegan desde los radioescuchas, me llamó mucho la atención una que podría ser muy básica, pero que también creo que da una visión hacia lo que viene. ¿Cómo podemos hablar o cuál sería la definición de justicia, entonces, adaptada al contexto actual en este momento? ¿Cree que la justicia sigue siendo la misma de hace 35 años? ¿Cree que la que vivimos actualmente, por lo menos el concepto, como lo percibimos, y hacia dónde tendría que caminar la justicia en nuestro país, ministra?
Sí, es muy interesante tu pregunta. Yo creo que la justicia como tal ha ido evolucionando en función del mismo tipo de juez que estamos teniendo en nuestros países. Un juez formalista que aplicaba el derecho conforme a la regla a rajatabla, sin ver, por ejemplo, perspectiva de género, sin ver, sobre todo, yo siempre he pensado que se tienen que analizar los motivos, las razones, los principios, los valores que subyacen en esa reglita del derecho, ¿sí?, en lo que se establece. La justicia tiene que ver mucho con el caso concreto. También considero un juez no se puede apartar o ir en contra del derecho, pero sí tiene que analizar el caso concreto conforme a las razones que subyacen en esa regla, con perspectiva de género, no solo hacia las mujeres, detectando cualquier asimetría de poder. Y esto se da no solo hombre-mujer, en muchos ámbitos hay asimetrías de poderes. Entonces, hacia allá ha estado avanzando la justicia, soy una convencida de eso, y es lo que hemos estado viendo. Es lo que se ha tratado de ir avanzando en la concepción del juez que se necesita para la impartición de justicia en nuestra sociedad actual.
Pues bueno, interesante además en este programa, hemos abierto mucho, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo hemos abierto el micrófono a hablar de lo que pasa en la Corte, lo que pasa en el Poder Judicial. Tenemos a nuestro querido Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera. Hemos tenido voces de todo tipo y lo seguimos haciendo.
Y como nunca antes, ¿no? También se había visto a la Suprema Corte.
Exactamente.
O sea, le hemos seguido tanto y bueno, la gente también lo pide. Decir, oigan, ¿por qué no van a hablar de lo que está discutiendo en la Suprema Corte? Hoy es un día importante por esto. Ya se toma la agenda de la Suprema Corte pues como la agenda más importante de este país.
Bueno, pues es Norma Lucía Piña, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Levanta la mano y dice, yo quiero ser presidenta. Me parece muy importante que lo podamos también discutir ampliamente, aunque se vote allá adentro, pero que también sea una discusión frente y con la sociedad. Gracias, ministra, por haber venido a cabina.
No, Gaby, muchas gracias.
Gracias,
Javier.
Muchísimas gracias.